parceros, ¿cómo va la vaina?
Bienvenidos, bienvenidas a la vaina.
¡La vaina es la vaina!
Le programme des musiques latino-américaines sur Radio Vassivière.
La vaina te mueve.
On vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h et chaque dimanche à 17h. Vous pouvez écouter La Vaina sur les ondes de nos radios amies, Radio Grand Brive, Bram FM et Radio Octopus.
Hola chamo, ¿cómo está la vaina?
Sur les 88.6 et sur les 92.3 FM. Et bien entendu sur radiovassivière.com.
Que vaina, homme!
Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a La Vaina. Esto es La Vaina número 249, el programa de Radio Vassivière dedicado a las músicas, las culturas y las realidades sociales de América Latina. En La Vaina hablamos de música, pero también de migración, política, sociedad, identidad y de las historias que atraviesan la vida de las comunidades latinoamericanas. Hoy vamos a abordar un tema particularmente delicado, el caso de varios ciudadanos colombianos que, según testimonios de sus familias y diferentes denuncias, habrían viajado a Rusia atraídos por ofertas de trabajo y terminaron involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania. En algunos casos, las familias aseguran que estas personas no sabían inicialmente que serían incorporadas a actividades relacionadas con el conflicto armado. Es una situación que plantea preguntas importantes sobre las condiciones de contratación, el reclutamiento de ciudadanos extranjeros y los mecanismos utilizados para llevarlos hasta una zona de guerra. Uno de los casos que hemos podido conocer es el de Jainer Andrés Sánchez Gaviria, un joven colombiano y miembro de una familia que hoy vive una situación de profunda incertidumbre. Su madre, Doña Gladys, y su hermana, Maritza, nos cuentan que Jainer viajó a Rusia después de recibir una propuesta que, según su familia, fue presentada como una oportunidad laboral. Posteriormente, descubrieron que estaba relacionado con el conflicto y que podría encontrarse en una zona de combate. Estos testimonios deben ser escuchados con responsabilidad. Desde este programa no pretendemos establecer responsabilidades que correspondan a las autoridades ni presentar como hechos comprobados aquellos elementos que forman parte del relato de la familia. Pero sí consideramos importante dar espacios a estas voces y preguntarnos qué ocurre cuando una persona acepta una oferta de trabajo en otro país y termina expuesta a una situación de guerra. También queremos recordar que en cualquier conflicto armado existen normas internacionales que deben ser respetadas. Detrás de esta historia hay una familia colombiana que espera respuestas. En esta emisión de La Vaina, realizado junto a Doña Gladys y Maritza, conoceremos su testimonio, cómo fue contactado Jainer, qué propuesta recibió, cómo su familia descubrió su vinculación con el conflicto y cuál es la situación actualmente. Escuchemos ahora el testimonio de Doña Gladys y Maritza.
Necesitaba y me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir.
Yo me llamo Luz Gladys Gaviria Marí. Les cuento la ida de mi niño para Rusia. Él se fue el 10 de mayo. Volvimos a saber de él el 24 de mayo. Yo, la mamá, vine a saber del 24 de mayo. Me dijo que estaba bien, que la comida no le gustaba, que los castigaban, que si les estaban enseñando el idioma ruso y si no, ellos no se lo aprendían ligero, los castigaba el que les enseñaba. De él no supe sino eso, que digamos.
¿Quién era tu hijo? Háblanos de tu hijo, el nombre de él.
Mi hijo se llama Jainer Andrés Sánchez Gaviria, tenía 21 años. Esa decisión que tomó país, ¿eh?
¿Por qué tomó esa decisión de irse?
Bueno, en mi casa vivió un muchacho Carlos y él se fue. Y él fue el que le lavó la conciencia a mi hijo para que llamara el reclutador. Y el reclutador le mandó los 120 a Medellín para que llegara a Bogotá. Allá lo recogieron, allá le sacaron... ¿Cómo se llama?
El pasaporte.
Le sacaron el pasaporte. Allá estuvieron como 4 o 5 días y ahí sí se lo llevaron de aquí a París. Él en París me habló, me dijo que estaba bien. Iba contento porque le dieron celular, no podían llevar ropa, no podían llevar nada, que digamos nada. Ellos iban con lo que ellos se fueron, no sé si les darían ropa en el camino, no, comida sí, lo que quisiera. Pero mientras el viaje, de ahí llegaron a Turquía. En Turquía también nos habló, ma, ya no le vuelvo a hablar porque de aquí son 4 horas que es que a Moscú, ya, hasta ahí. Llegó a cierta parte como a un batallón y allá nos habló, hijo, ¿cómo está? Bien. Él a mí no me decía más nada. Bueno, ¿qué más le cuento yo a Nini? Él se fue el 10 de mayo. Y el 21 de mayo nos avisaron de que un comandante de allá llamó a decir que a él le habían dado de baja. Noticias no nos han dado más. Nada. No dicen nada. Mi hija mandó un correo al consulado de Bogotá y otro al de Rusia. Del de Bogotá contestaron, pidieron el registro civil, la fotocopia de la cédula, que si teníamos constancia del pasaporte, el famoso contrato que les dieron. Ya todo, el registro de ella, que es la hermana, que para saber si era hermana o no, hasta ahí estamos. Estamos esperando que se queden respuestas, no han dado nada.
Doña Gladys, ¿cómo fue ese proceso de esa decisión? O sea, ¿quién era ese chico Carlos? ¿Por qué estaba en la casa de ustedes? ¿Y cómo es que le lavó el cerebro y cómo lo convenció para irse a una guerra que ni siquiera conoce, a un país que ni siquiera conoce?
El muchacho vivió ahí, Anderson lo trajo porque era sobrino de la mujer que él tenía. Y él fue el que vio su portito. Y él arrancó adelante. Claro. Llamó a Anderson. Anderson le dijo que no. Que no le fuera a decir a Andrés. Lo primero que hizo fue decirle a Andrés. Y le dijo que mire que cómo iban de bueno. Que cómo estaban pasando de bueno en el viaje. Esto y lo demás allá. El otro renunció al trabajo y arrancó y se fue.
Anderson es otro hijo tuyo.
Sí, el que está aquí. Él fue el que recibió la noticia.
¿Y tu hijo? ¿Tú hablaste con él? Te digo, mamá, me hablaron de esto, me interesa. ¿Cómo fue
sí,
tu reacción?
Sí, él me dijo, mam, me voy a ir para Rusia. Le dije yo, Jainer, no te vas, le rogué. Yo le rogué. Le dije yo, ve, si el ejército aquí es tramposo, el ejército de otro país es peor. Tal vez ahí te a buscar por allá la muerte. Y me dijo, no, mamá, yo me voy para un mejor porvenir, porque voy como soldado profesional. Nos vamos ganando 12 o 15 millones mensual y para que compremos una casita, no estemos por ahí pagando arriendo. Entonces le rogué, Nini, no hubo quien le dijera que no.
Caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida.
Yo pensaba que la
necesitaba, yo me doy cuenta que tan fácil no es.
Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida.
¿Cuáles eran los alicientes para irse? ¿Qué le prometieron?
Le prometieron 20 millones mensual y que él iba de soldado profesional. Pero no. Cuando llegaron allá, llegaron fue como... Ay, se me olvidó. Como mercenarios. Ahí se cayó todo.
¿Cuál es la diferencia entonces entre ir como soldado profesional y un mercenario?
No sé, niña. Lo que te digan mentiras, ahí sí no te sé decir.
¿Y cómo tú sabes entonces esa información?
Porque él se lo dijo a Marisa, de mercenario. Que ya no les iban a dar plata, que no les iban a dar nada, que los amenazaban con la familia, que si no hacían lo que ellos querían, entonces que ellos tenían gente aquí y que venían y mataban la familia. Duro, nene, cuando pidió perdón.
¿Le pido perdón a quién y por qué?
Me llamó el 9 de junio y me dice: madre, dígale a papá que me perdone por todo lo malo que yo fui. Me van a mandar para la primera línea, mamá. Yo no vuelvo, perdóneme, perdóneme. Ay, eso sí me dolió, mi niño. Él a todos les pidió perdón, él ya sabía que no volvía. Él ya sabía que él no volvía, Nini. Eso sí me ha dado duro. Y más duro me da de pensar cuánto hambre, cuántas humillaciones. Ay, cuánto garrote le dieron.
¿Él aquí estaba bien?
Claro,
él estaba. Mal que bien tenía su trabajito, su comidita, su techito.
Sí, si no estaba donde Marisa, estaba donde Robin, donde Camilo. Estaba aquí. Pero no, Nini. Esa decisión yo nunca, nunca en la vida pensé que él la iba a tomar y que se iba a ir. Yo fui una, porque no nos dimos cuenta en la salida, Marisa y yo. Nadie más se dio cuenta.
¿Y el papá qué le decía?
Él no le decía nada al papá. Él con el papá eran muy, muy de aquí para allá. Ay, ni a los muchachos tampoco les dijo nada. A Marisa sí le dijo, y a mí Marisa...
Marisa, su hermana, que es muy confidente de él.
Sí, era confidencia. Anderson y Marisa eran los confidentes de él. De que él les contaba todo. Yo le dije a Anderson y me dice: no, mamá, yo no soy capaz. Y yo: pero es que se los da a Nini, no me los da a mí. Yo no me voy a dar cuenta. Y me dijo, el Anderson sí me dijo que no. Marisa sí. Marisa me dijo: mamá, si usted dice que sí, yo hablo con Nini y le cuento y le cuento cómo vivió él allá. Marisa sí sabe todo, Nini, pero Marisa no cuenta. Ella me dice: no, más, yo por ese dolor no la hago pasar. Sí, ella no quiere. Ella, una vecina de ella me dijo: sí, Gladys, yo leí varios comentarios, varios audios de él. A él le dieron, a él como que lo aporrearon mucho allá. Él dijo como que no se iba para la primera línea o como que no iba a hacer algo. Y que lo aporrearon mucho y que él estuvo hasta en el hospital.
¿Lo torturaron?
Sería, Nini. Pero Marisa la pilló leyéndole los mensajes y para que el celular.
Todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecito, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente. Son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida.
¿Cuál fue entonces el lapso de tiempo entre la ida de tu niño y el momento en el que los llamaron a decirle, le dimos de baja?
Yo creo que, a ver, Ninil se fue de aquí el 10 de mayo y el 21 de junio llamaron a decir que le habían dado la baja. Él no duró allá nada. Yo creo que no duró mes y medio. Mi niño no duró mes y medio, niño. Un muchacho que se salvó, le habló a Anderson y le dijo que Jainer había muerto, quemado. Que habían tirado un dron incendiario y que él había muerto, quemado. Pero Jainer no cuenta más nada. Y él todo se lo traga para él. Él dice, mamá, ¿yo para qué le voy a contar? Él no cuenta.
¿Jainer?
Anderson, él no cuenta para nada. Él no nos cuenta. Imaginé que fueron tantos los audios que Camilo los escuchó. Yo le dije, Cami, cuéntame. Me dijo, no, mamá, yo no la voy a torturar. Sí escuché, porque Anderson me los mandó.
¿Camilo es otro hijo? ¿Eran cinco? ¿Son cinco?
Son cinco, son cuatro. Ya son cuatro.
¿Una niña?
Y los tres, y ellos eran cuatro hombres y la niña. Quedaron tres hombres y él y la niña. Sí. Ay, Nini, por Dios, eso es, hay un desespero. Yo guardo como una esperanza, Nini, que le digan a uno dónde quedó, cómo quedó. Que le den a uno una respuesta, que uno esté tranquilo. Que uno como que acabe de aterrizar de lo que sea.
El hecho de no ver el cuerpo también.
Claro, de no verlo, de uno no saber nada de él. Decir, le dieron la baja y ya, como si fuera un animal y ya, parte de novedad. En el consulado ya le dijeron a Marisa que no, que eso se demoraba 4 o 5 meses, hasta el año, que no daban razón. Entonces no sabemos ni nada de él, no sabe así nada. No más, y el que se lo llevó, sí está perdido, él sí no lo han podido encontrar.
¿Desaparecido?
Sí. Él sí está desaparecido, él no lo pudimos encontrar. Dicen que a él no lo han encontrado. Entonces ahí estamos, Nini bendita, esperando y espere y espere. Que la vida que él vive allá, Marisa es la que tiene audios. Ella sí los tiene, mi hijo. Más, si usted me da la autorización, yo hablo con Nini. Pero a Nini no más, a usted no. Y a mí sé que a mí no.
Para protegerte también.
Uh-huh. Es porque yo tengo que luchar con los demás aquí. Viendo pues que Anderson está, porque está varado, pues que tiene la moto varada y está juicioso. Pero no, Anderson no asesino bebé. Sí.
Entonces, ¿cuáles son las edades de los chicos?
De los hermanos, vea. Robin es el mayor y tiene 41 años. Sigue Camilo, tiene 39 años. Sigue Anderson, tiene 31. Y la niña, 30. Y Andrés tenía 21.
Ya. ¿El niño?
Él era el niño.
Anderson está muy afectado.
Sí, porque fue el que recibió la noticia. Ay, Nini bendita, vea, esa noche llegó ese domingo. Yo me levanté, Nini, uno como mamá, uno siente. Yo me levanté y me vine a organizar aquí, que me faltaba el patio de allá. Y lloré, y lloré, y lloré. Anderson me decía, mamá, ¿pero qué le pasó? Nada, no sé qué tengo, pero a Jainer le pasó algo. Normal. Él amaneció bebiendo, vino, y por la tarde volvió y se fue. Se fue y siguió bebiendo, y como a las 10 de la noche él llegó y le daba golpes a la cama y decía, mi niño no, porque mi niño, que esto es lo demás allá, y lloró y lloró, y de pronto se enderezó y me dice, mamá, ya no me aguanto más, le dieron la baja a Andrés. Entonces yo me quedé una sola pieza, Nini. Yo me agaché y me puse a llorar cuando José me dijo, que es que Gladys, ¿qué pasó? Y yo, mataron a Andrés. José parecía un loco, él corrió para la autopista, porque el costeño de allá, eso sí tengo que agradecerle yo a ellos. El costeño...
¿El de ladito, el vecino?
Sí, él ahí mismo salió corriendo y le echó mano. Y le dijo, sí, y le dijo, no, José, no se vaya a tirar a un carro, porque si usted se tira a un carro, lo mata. Mire la situación que están pasando. Relájese un poquito, esperemos a ver qué más dicen. Al otro día por la mañana llegó Marisa, llegó Robin, a Camilito no le dieron permiso que porque no había un acta de función. Pero la trabajadora social del trabajo de Camilo le a los dos días. Lo tienen que dejar ir y le tienen que dar el permiso. Ese muchacho no lo pueden dejar trabajando aquí sabiendo la situación que está. Siempre le dieron como 10 días.
Gloria a Dios que existe un asistente pues, que defiende los derechos de los trabajadores.
Sí, y él estuvo, todos estuvieron aquí hasta que acabaron las novenas, todos. Y ellos siempre bajan. Mire que el 16 le mandamos a decir la misa por el cumpleaños, porque el cumpleaños es el 18. Ellos bajaron, menos Camilo. Camilo le tocó trabajar, entonces él no bajó. Pero Marisa, Robin, Anderson, la esposa de Robin, Marisa y los niños bajaron. Ellos llegaron todos. Aquí estuvieron desde el viernes en la noche hasta el lunes que se fueron por la tarde. Robin me dice, ma, yo obligo a bajar cada mes. Que él priega a bajar cada mes a darnos vuelta. Que él dice que no, que él ese golpe no lo esperaba. Robin vivía angustiado y me dice, ma, ese golpe yo no lo esperaba. Él tenía muchas ganas de seguir en el ejército como profesional, pero aquí no le dieron la oportunidad, que porque tenía un tatuaje acá, unas rayitas, y aquí tenía la fecha de nacimiento mía en números romanos. Entonces le dijeron que no, pues se le presentó la oportunidad de que el otro le jugara el cerebro, mija. Adiós. Ya está ahí, ni no pudimos volver a saber nada de él. Y no sabemos nada, porque yo digo, Nini, si él estuviera vivo, imposible que de algún número de todos no se acordara. A cualquiera de todos nos habría
enviado señales de vida.
De señales de vida, pero no nada. El niño no, nada. Ya, el niño desde el 21 de junio ya no, desde el 9 de junio, porque el 9 de junio fue que él se despidió. Y el 21 de junio fue que el comandante llamó a Anderson y le dijo que le habían dado de baja. Ya, no volvimos a saber nada de él y no sabemos nada. Pero es una angustia, Nini. Ya, si uno lo hubiera tenido, lo hubiera enterrado, dice, yo lo enterré. Pero así como está, nada, es más angustia, como más dolor. Como le digo yo, Nini, como más desespero.
También guarda la esperanza y hacer un velorio de una ausencia.
Sí. Y entonces, y José sí está muy de para atrás. Sí, José es de para atrás, él se sienta. Él se eleva al mundo, por él fuera no hiciera nada. Él quisiera estar en esa cama.
Decaído.
Sí. Y él dice que es muy duro. Y él me dice, Gladys, ¿yo qué voy a hacer? Eso es muy duro. Y él, ¿por qué no me llamó y me dijo que sí iba a ir?
¿No le dijo?
Él sí lo llamó, Nini, y él lo contestó. Él no contestó, él le dijo, es que ahí está llamando a Andrés, eso es para pedir plata, y no le contestó. Y yo sabía que el niño me había dicho a mí, mami, si papá me pregunta, si papá me dice que no me vaya, yo no me voy.
Para siempre, mañana estaré contigo. Es la ley de la vida, nacer y morir. Seguro camino que todos tomamos. Mi último adiós en la tumba te canto. Amigo y hermano.
quiero, es la voluntad de Dios. Cerrar tus ojos al mundo con las sombras de la muerte. Aunque tu cuerpo se acabe, te recordaremos siempre.
¿Usted no le ha hecho eso a él?
Sí, yo lo recalqué. Nini, yo lo recalqué. Para que dejara de ser así, porque él con Jainer eran como que ellos dos eran igualitos. Mal genio, desesperados, todo lo quieren ya.
Orgulloso.
Sí, ellos dos. Y yo digo, Nini, yo pienso, yo hay veces pienso, digo yo, Jainer y Aleiri, que no le iban a pagar, dijo que no iba a hacer nada y sería que lo mataron. Yo a ratos pienso que ellos mismos se encargaron de matarlo. Esperar a ver, Nini, a ver qué pasa. A ver si dan una razón. Esa es la esperanza que hay. No tenemos más esperanza. Nini bendita, ¿quién va a ir hasta por allá? Ni en sueños, Nini. Ni en sueños va uno. ¿Ir a qué? ¿A buscarlo a dónde?
¿Y aquí las autoridades qué?
Aquí nadie dice nada. Nadie dice nada. Porque mire que cuando Jainer cayó, fue que se fueron del Santo Domingo, del ladito de nosotros se fueron 8 y todos cayeron.
Eso te iba a preguntar si tenías conocimiento de otros casos de chicos.
Sí, de Santo Domingo se fueron muchos, de la Aurora de San Javier también se fueron.
¿De barrios populares de Medellín?
Sí, los barrios populares de Medellín, ellos se fueron muchos del lado de nosotros, no sabemos cuántos más hay, porque todos se iban, era pensando en que les iban a pagar bien, que era que aquí les hicieron un contrato, les dieron una tarjeta de crédito, que cuando llegaron allá, ni contrato ni tarjeta de crédito, porque les dijeron que fueran a reclamar la plata, y cuando llegaron que es que a reclamar supuestamente la plata, esa tarjeta estaba bloqueada. Ellos ya no tenían nada, ni ellos ya llegaron allá, ya cuando les cayó todo. Yo me di cuenta de eso, de la tarjeta. Él el 24 de mayo llamó a Santiago el de allí. Le dijo, Santi, tengo 25 millones que nos consignaron para que me los mande a... ¿Cómo hago para mandarlos? Para que los entregue a mamá. Santiago le dijo, ¿cómo hacía? Cuando Santiago le habló a...
¿Santiago el
Andrés? Sí. Cuando le habló a Andrés para explicarle cómo lo mandaban, ya Andrés ya no, ya lo habían bloqueado ahí. Ya no volvió, pues ya, hasta ese día le habló a Santiago. Y imagínese que eso fue el domingo. Y el lunes todos los Facebook que tenía Jainer en el famoso celular que le había y todos los contactos ya, todos lo borraron, todo. Nos quedamos mirando para el páramo. Marisa sí tiene las conversaciones de la tal página. Porque una muchacha Daniela que les hacía la recarga de aquí para allá, le enseñó a Marisa cómo no dejarla para que no la bloqueara, no la borrara. Y ella le enseñó. Entonces ahí estamos, Nini, esperar qué. ¿Qué esperanzas tenemos, Nini bendita? No tenemos esperanzas de nada. Ahí pidieron los papeles, esperar a ver cuando San Juan agache el dedo y manden alguna razón o nos digan alguna razón.
¿Por qué pensás vos que el Estado colombiano no interviene en esta situación, no se mueve?
¿Qué? Porque son reclutados.
O sea, que se fueron voluntariamente.
Sí, supuestamente son reclutados. Porque en el consulado le dijeron a Marisa que ellos ya eran mayores de edad, que esto y lo demás allá. Entonces Marisa dijo, sí, son mayores de edad, entonces ¿por qué por Tito ponen y dicen que necesitaban gente para Rusia y le pintan pajaritos de oro? Entonces ya a la hora de que ya lo sacan de aquí del país, y sí son reclutados, porque aquí dicen que no responden por nada, que porque ellos se fueron voluntariamente. Pero yo, bueno, pero con los pajaritos de oro que les pintaban el reclutador. A mí un cabo con que él pagó servicio me preguntó que si Jainer a mí me había dicho en qué parte de Bogotá estaba el reclutador. Y Jainer me dijo a mí que en 5 minutos del aeropuerto, ahí en esos edificios que hay, ahí era el reclutador. La primera noche estuvieron ahí, la segunda noche los sacaban de noche y los pasaban para otro hotel y así. Los pasaban de hotel a hotel hasta que ya los sacaron de aquí, ya se fueron para por allá.
¿Primero París?
Sí, primero a París y después a Turquía.
¿Bogotá, París, París, Turquía,
sí.
Turquía, Moscú?
Sí. Pero los llevaban de aquí a París. Ahí en París los dejaban, no sé si era todo el día o toda la noche. Y de ahí volvían y arrancaban para el otro. Ellos tenían que saber qué les iban a decir a los que los paraban, que para dónde iban, que bueno, esto y lo demás.
¿Qué tenían que decir?
No dijo. A mí no me dijo nada. La confidente es Marisa. Ella sí le puede decir qué le dijo, qué le contó. Bueno, Mari sí le puede decir.
¿Ella dónde vive?
Ella vive en Santo Domingo. Ella paga arriendo allá. Ella con sus niños. Ella sí le puede decir. Marisa me dijo, más si usted me da permiso, yo lo... Pero con Nini. Con usted no. Ella a mí no me cuenta. Que al papá menos. Vean, Nini, el día que nosotros nos dimos cuenta de que Anderson estaba borracho y estábamos sentados en la silla, y me dice, mamá, yo le voy a decir una cosa. Y se puso a llorar y le dije yo, ¿qué me va a decir? Y yo, mamá, el niño murió quemado. Hijos, está en la ventana y a mí me arrancó. Anderson, venga. Y Anderson le dijo, ¿para qué? ¿Qué niño qué? Que el niño murió quemado. Entonces, José se puso, Nini, yo pensé que ese hombre se iba a morir. Y en un solo temblor así, cuando menos pensó, cayó al suelo.
¿Se desmayó?
Sí.
¿Se desplomó?
Ahí mismo se desplomó. Y Anderson lo llevó para la cama. Y era, miraba al techo, pero eran estas. Pero desde los pies hasta la cabeza en un solo temblor. Y yo, ahí Anderson, su papá se va a morir. Y me dice, mamá, yo no lo hice con segunda intención. Él quería saber, yo le dije, qué pasó con papá, con Jenner. Ma, yo tengo muchas cosas, pero yo no te las cuento, me las trago para mí solo. Hasta ahí, niño. Si quiere, llamo a Marisa.
Sí.
Si no tuvieras marido, otro gallo cantaría. Te llevaría conmigo, pero estás comprometida. Además quiero pedirte que no busques mi cariño. El hombre que tú elegiste, él es mi mejor amigo. Yo soy un hombre derecho, varón a carta cabal. Mis amigos los respeto, nunca seré su rival. Tu corazón tiene dueño, debes de ser más leal. Además quiero pedirte que no busques mi cariño. El hombre que tú elegiste, él es mi mejor amigo. Si no tuvieras marido, otro gallo cantaría. Te llevaría conmigo, pero estás comprometida. Yo soy un hombre derecho, varón
una carta cabal. Mis amigos los respeto, nunca seré su rival. Tu corazón tiene dueño. Debes de ser más leal.
Yo
soy un hombre derecho.
Sí. Quiero ¿dónde está chica? No, esta chica no contesta.
Yo luego la llamo a ella.
Mami.
Hola.
Hola, mi princesa. Bueno, yo me voy a ir para la casa.
¿Para dónde?
Yo estoy donde Nini, me voy a ir para la casa, entonces usted habla con Nini y le cuenta todo lo de Janer a ella, ¿o yo?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Maritza, buenas noches.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, ¿y usted?
Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. Está hablando aquí con tu madrecita.
Okay.
Espera que ella va a salir.
Uh-huh.
Usted me lo pasa ahora.
No, bueno, dale.
Chao, Nini, hasta mañana.
Chao, chao. Hola, ya hablamos.
Hola.
Hágale.
Uh-huh. ¿Qué más, niña? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Bien, gracias a Dios. Sí, señora.
Sí, aquí te estoy escuchando. Bueno, si quieres, como yo le dije a doña Gladys, pues si quieres te presentas, pues dices cómo te llamas, quieras pues, que sos la hermanita de Janer, si quieres. No es obligatorio. Si no quieres, también puedes decir como tú quieras. La historia es que yo pueda irme para Francia con este testimonio. Yo voy a llevarlo a Amnistía Internacional, a pasarla también pues en la radio en Francia. Vamos a hacer la traducción en francés para que esto no quede así impune.
Bueno, mi nombre es Maritza, soy la hermana de Janer Andrés, un jovencito que se fue engañado para Rusia, para la guerra de Rusia. Pues le prometieron muchas cosas, las cuales no eran verdad. Los llevaron pues bien de Bogotá. En Bogotá le dieron todo, les dieron ropa, les cambiaron celular, les dieron pues todo, y el viaje pues fue excelente porque ellos iban bien. Cuando ellos llegaron allá, ellos les hicieron firmar un contrato en el cual el contrato, pues no hay nada que verifique pues de que podamos pedir una repatriación de cuerpo, o la plata que ellos le prometieron tampoco. Y ahí en el contrato hay una pues donde dicen que es de 1 a 5 años, y ellos les dijeron que era 1 año. Entonces pues todo lo que les dijeron fue mentira. A los primeros 15 días fue un entrenamiento pues para una guerra, lo cual pues no debería ser así, porque, o sea, si es un entrenamiento para una guerra de ese tamaño en el cual están, ellos son unos pues jovencitos, o sea, no tendrían por qué tirarlos como para carne de cañón, como se dice. Él habló conmigo, no hablaba diario, hablaba pues entre días. Me decía que pues en los primeros días me decía que estaba bien, ya de por ahí de 15 días me dijo que ya no era tan fácil, que los drones les tocaba combatir con drones, les tocaba pues ver muertos, que ya los habían tirado pues para campo abierto, que los tenían como en una cárcel, que los maltrataban, que no les daban comida, que los dejan aguantando hambre y sed. Ya él llegó al punto en el cual él ya me dijo a mí de que él ya no aguantaba, de que él sabía que allá con vida no iba a salir. Él se despidió de mí. Él ya el 9 de junio fue la última vez que hablamos, y él me dejó el mensaje que le iban a tirar para primera fila, que orara mucho por él, y ya no volvimos a saber nada de él hasta el 21, que llamaron de allá y pues le dieron la noticia a mi otro hermano y le dijeron que lo habían matado, pues que lo había matado un dron.
Esta canción va dedicada a una mujer.
¿Qué relación tienen ustedes con la gente que lo convenció, con las personas que se lo llevaron? ¿Es que hay contacto? ¿Es que hay intercambio de mail, de mensajes o nada?
Nada, nada. Nosotros no sabíamos. Él se fue, él a mí me dijo que lo acompañara a la terminal porque él iba a viajar a Bogotá, pero él no me dijo para dónde iba. Ya cuando estaba allá nos mostró pues que montó un estado del pasaporte, y ya cuando iba viajando pues él montaba estados y dijo eso, pues nos dimos de cuenta de que iba para allá. A él se le... otro muchacho fue el que lo convidó, también conocido a nosotros, se llama Carlos, y él fue el que pues lo convidó para allá y él se fue con él, pero Carlos viajó antes, llevan por ahí 2 días de diferencia.
¿Y ustedes tienen
cuando
noticias
le preguntamos
de...
a la familia de Carlos? ¿Cómo?
Sí, sí tienen noticias de Carlos.
No, tampoco. Nos dijeron que él tampoco se sabía nada de él, él tampoco se volvió a comunicar.
¿Y la familia de Carlos, cuándo fue la última vez que tuvo noticias de él?
Fue la misma fecha de Jainer, porque dijeron que ellos dos estaban juntos. Y ya de esa fecha no volvimos a saber ninguno de los dos. Ellos mandaron la última foto, nos la mandaron como el 7, 8 de junio y ya, el 9 ya perdimos comunicación con él.
Maritza, entonces tu hermanito empezó a decirte la verdad de la situación ya una vez en París o en Bogotá o dónde, o en Turquía.
No, cuando él llegó allá, porque ellos les dieron una tarjeta, la cual la tarjeta no se podía descargar la plataforma acá en Colombia como para poder hacer el traspaso de la plata, ya él ya empezó a ver de que todo lo que le han dicho era mentira.
Él empezó a descubrir poco a poco que todo era una ilusión.
Que todo era una mentira, ya sí.
Maritza, ¿y cuántas?
Sí, él no duró mucho porque él llegó allá, si no me equivoco, él llegó allá como el 15 de mayo y ya el 9 de junio no sabíamos nada más de él, fue la última vez que hablamos con él.
Es decir, casi menos de 2 meses, 1 mes y algo.
No, sí, no, ni
nada,
un mes.
Ni un mes.
Porque fue en mayo, ni un mes.
¿Y tú tienes conocimiento de otras familias que se encuentran en esta situación?
Pues en el momento pues no he hablado con la familia del otro muchacho, pero sí me di cuenta que uno de los compañeros con los que estaba Jainer también es de por acá. Pero yo con ellos no tengo pues como contacto, pero también sé que es de por acá. El otro muchacho también es Carlos. Pues de esta parte de acá hay mucha gente que está pidiendo... del Popular 1, de La Silla, de La Torre, o sea, pues acá son barrios, entonces acá hay mucha gente que está pidiendo eso, que les ayuden, porque, o sea, no volvieron a saber nada de los familiares.
O sea, que la estrategia también es de reclutar a chicos, jóvenes, que tienen ilusiones, que vienen de barrios populares, que son de una cierta forma inocentes.
Sí.
Ay, qué duro, parce.
Ellos se van con mucha, o sea, con mucha ilusión, porque ellos les prometen muchas cosas, los cuales no es verdad. Y él también me dijo de que cuando están allá y ellos se quieren, pues como salir, ya no pueden, porque obviamente ya firmaron un contrato, ¿cierto? Y lo otro es de que mismo los amenazan, le dicen que los van a matar.
¿Y ese contrato era en qué, lengua? ¿En qué idioma?
Español.
¿Era en español?
Pues nosotros lo leímos, sí.
Uh-huh. ¿Y ya tiene como firmas o sellos oficiales o no?
Tiene un sello y una firma, y la firma de él.
¿Y un sello de dónde?
Y ahí en el contrato dice la fecha de que ellos llegaron allá, que ingresaron, pero ahí no dice la fecha que salían.
¿Qué era lo que le prometían? ¿Qué era lo que te decía Jainer que le habían prometido?
Sabían, les dijeron que les daban como 70 millones mensuales.
¿Y tú qué piensas de la posibilidad que eso sea una trata de blancas, trata de personas?
Pues para mí eso es una trata de personas, o sea, porque si eso fuera tan legal, ¿por qué no los piden a Colombia? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué no piden, si ellos son soldados, porque por su servicio, por qué no los pidieron directamente al país? O sea, ¿por qué no pidieron ayuda directamente a un país y que alguien pudiera responder? O sea, hoy nosotros no sabemos nada de él. Nosotros, yo he mandado correos y a mí lo único que me dicen es está en un radicado y tienen que esperar. O sea, si fuera eso tan legal, ¿por qué no han respuesta? ¿Por qué no hay alguien que diga si lo mataron o pasó esto y que nos den como una carta de difusión, algo que a nosotros nos asegure eso?
Cuando pueda te pondré a vivir como una doncella. Su risa es el cielo, sus ojos dos luceros. El amor que me da es puro y sincero. Me dio calor de madre y con toda la razón. Todo lo que expreso viene del corazón. El que tenga a su madre viva, yo le digo ahora. Que la ame, que la quiera, que no la deje sola. Que trate de estar con ella a todas horas. Porque madre siempre es madre.
¿Tú tienes esperanzas?
Pues yo todavía la guardo. Independientemente de todo, uno siempre trata como de guardar esa esperanza, porque nosotros no tenemos un cuerpo ni algo que no los esté confirmando. Pues yo no he visto algo que a mí me lo confirme.
¿Quién fue la persona?
Aunque yo sé que es muy duro porque él de mí se despidió y él a mí me dijo que él sabía que ella no iba a salir con vida, entonces él ya lo sentía, pero sin embargo uno quiere guardar la esperanza.
¿Quién fue la persona que llamó a tu hermanito, a Anderson, a comunicarle?
No quise decir. No le sé decir porque esa persona lo llamó fue él. Él nos dijo que había sido una persona de allá y un compañero de allá también lo confirmó. Pues un compañero como que los que estaba mi hermano Jainer, también le confirmó a él que sí, que era él. Pero no le puedo decir, o sea, si es esta porque no sé.
¿Qué recuerdos tienes tú de tu hermano? ¿Qué recuerdos bellos tienes de tu hermano? ¿Cómo era él?
Muy alegre. Muy alegre, muy espontáneo, muy loco, con sus ocurrencias, con todo. Yo de él tengo muy bellos recuerdos porque nosotros vivimos juntos.
¿Cuál era la condición de Jainer antes de irse, Maritza? ¿En qué condiciones se encontraba él?
Muy bien, él iba muy bien.
¿Trabajaba?
Él estaba trabajando y... él estaba trabajando y él estaba bien. O sea, no sé en qué instante él tomó esa decisión.
Si tú hubieses sabido antes que él quería hacer eso, tú piensas, porque yo imagino que tú piensas millones de cosas. Si hubiese sido esto, si hubiese sido aquello, ya no sé, no pudo hacer eso. Pero tú hubieses hecho qué para convencerlo de no irse.
Pues, o sea, muchas cosas, porque cuando él estaba en Bogotá, chao, amén, cuando él estaba en Bogotá yo le dije que se devolviera.
¿Tú le dijiste,
devuélvete? Yo le dije que se devolviera. Pues él en sí no me había dicho en sí para dónde iba, pero cuando él ya sacó el pasaporte, ya no lo imaginábamos, ¿cierto? Entonces nosotros le rogamos mucho para que se devolviera.
Pero como al inicio todo era ilusión, todo era perfecto. Él estaba ahí atrapado en esa, él estaba atrapado en esa mentira. Porque al inicio todo parecía muy correcto, todo parecía muy el sueño de ir a luchar o de ayudarle a la familia, de tener un super sueldo, de tener bonos.
O sea, él iba con esa ilusión, él iba con la ilusión de irse para otra parte a realizar el sueño que él quería. Entonces, obviamente, ya con ese pensamiento que él iba, no nos iba a escuchar para devolverse.
¿Tú cuando piensas en él, qué piensas, en qué música escuchaba él, qué le gustaba a él hacer, cómo voy?
Pues muchas cosas, a él le gustaba mucho compartir con nosotros, con los niños. Él era muy alegre.
¿Y a él le gustaba qué música escuchaba él?
De todo. Pues para él no era como una mejor ni la otra, no, él escuchaba de todo.
Una canción así como que te recuerde a él.
Ay, no sé. Bueno. Son muchas.
Bueno, si piensa y si se acuerda, le dice a la mamá, que la mamá me diga a mí.
Dale.
Bueno, hermosa, no sé si quieres agregar algo, si olvidamos algo, si quieres decirle algo a los jóvenes que puedan escuchar esta emisión para abrirle los ojos, para prevenirlos de este.
Pues
de
esta que no deben creer todo lo que les dicen, que ellos están muy jóvenes y realmente se dejan llevar por una plata y algo que, o sea, que no les van a dar. Que ellos se dejan ilusionar por muy poco y prácticamente regalan la vida.
Sí, Maritza, yo te agradezco mucho de habernos conferido este momento aquí para Radio Asibiaj. Muy duro, pues, es como escuchar el testimonio tuyo, el testimonio de tu madre, saber que pues que estamos tan cerca, que una realidad como esta está afectando a tantos jóvenes en nuestro país y que no se escucha, que no se habla de eso, que la prensa internacional tampoco se ha podido como bien responsabilizar de este tema. Entonces es muy importante y muy valiente lo que, pues, lo que tú estás haciendo y tu madre también al hablar de tu hermanito, de Jainer.
Sí, porque la idea es de que, o sea, de que es un tema muy delicado y que deberían de sacarlo a la luz. O sea, si fuera un tema de que hubieran tocado desde antes, no, se hubieran salvado muchos más jóvenes. O sea, un tema que prácticamente quedó como a la sombra de algo, de una realidad que es muy dura para muchas familias, o sea, no solo para la mía, que son demasiadas. Uh-huh. O sea, fue ahora porque a nosotros nos tocó, pero nadie sabía, o sea, nadie sabía de qué se llevaran los jóvenes, nadie sabía nada de eso. O sea, familias que todavía los buscan desde el año pasado. Si fuera un tema que hubieran tocado más a fondo, yo creería que en ese momento todos los jóvenes que se fueron se hubieran podido salvar.
Exacto. Exactamente, te agradezco mucho, Maritza, te presento mis condolencias y de todo mi corazón estoy contigo, con tu madre, con tu padre, con tus hermanitos, con tu familia. Muy teso, muy duro.
Gracias.
Mucha fuerza, mucho ánimo, mucho valor por esos niños. Yo también soy madre y esos niños son nuestra fuerza de vida, nuestro valor para continuar. Sí. Te mando muchos besos y muchos abrazos y bueno, espero que nos esté un día. Volveré por aquí a mi tierrita amada.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, igual.
Bueno, hasta pronto. Chao, hermosura. Chao, Dios te bendiga.
estoy pagando por mis errores. Es lamentable, pero soy un desorden total. Arrepentido, pero tarde. Ya la justicia se ha encargado de mis males. Es ironía solo pensar en eso. Cinco hermanos y yo era el primer varón. El único varón.
Así llegamos al final de este reportaje de La Vaina número 249. Hoy escuchamos el testimonio de una familia que busca respuestas y que, ante la incertidumbre, no deja de pedir que se conozca la situación de Jainer.
Por mí, ¿qué falta me haces, mamá? Esos consejos yo no...
Más allá de las fronteras y de los conflictos políticos, hay personas, familias y vidas que están en juego. Por eso es importante recordar que ninguna oportunidad de trabajo debería convertirse en una trampa y que la dignidad y los derechos humanos deben ser respetados en cualquier circunstancia. Doy infinitas gracias a doña Gladys y a Maritza por compartir su testimonio con nosotros. Esto fue La Vaina en Radio Vassivière. Seguimos dando espacio a las voces, las historias y las realidades de América Latina. Nous nous encontramos en la próxima. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Vassivière, je vous propose cette émission aussi en version française sur le site internet radiovassivière.com.
Lágrimas ya van brotando de mis ojos. Es por mi estilo, forma de ser y de vivir que sin querer a ella siempre la hago sufrir. No puede ser que yo haya sido un hombre tan ignorante para no darle valor a esa joya, ese diamante. Madre mía, creo que voy a llorar. Y yo te quiero abrazar, también te quiero besar. Quiero llegar a ti para expresar lo que yo siento y por no haberlo hecho antes, madre mía, lo lamento. Ay, 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 qué dolor tan grande. Tengo un homenaje en vida a darte, madre. Es que yo vengo en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Tú me das la bendición y al otro día me levanto tranquilo, con esperanza.
Hey, parceros, ¿cómo va la vaina?
Bienvenidos, bienvenidas a La Vaina.
¡La vaina es la vaina!
Le programme des musiques latino-américaines sur Radio Vassivière.
La vaina te mueve.
On vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h et chaque dimanche à 17h. Vous pouvez écouter La Vaina sur les ondes de nos radios amies, Radio Grand Brive, Bram FM et Radio Octopus.
Hola chamo, ¿cómo está la vaina?
Sur les 88.6 et sur les 92.3 FM. Et bien entendu sur radiovassivière.com.
Que vaina, homme!